buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos, junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna, en este día viernes 5 de enero del año 2018, el día previo al viaje de la presidenta Bachelet a Cuba.
Estás con frenesí radial, Nico, ¿eh? Siento yo, no te quiero ofender.
Y eso...
prendo la radio temprano en la radio. Prendo la radio, ahora te acompaño y parte, además un poquito esquizofrénico. Muy buenos días y saludo hasta las 7. Esto yo le llamaría frenesí radial.
Pero con Gonzalo Ramírez, que va a ocupar el cargo en Duna en punto muy luego, conversábamos con respecto a esta lógica de la rotación de los públicos. Yo te aseguro que el 90% de la gente que me escuchó decir muy buenos días, no me escuchó decir buenos días a las 7 de la mañana. Me atrevería a decir que en ese caso el 99%, y también me atrevería a decir que probablemente la gente que estaba hace 10 minutos, el 80% ya no está.
Claro, los cursos de radio enseñan eso, porque en la radio hay que ir recordando porque tiene mucha movilidad el público.
Absolutamente.
Me lo enseñó mi profesor en Naní Banda.
¿En Naní Banda?
¿Qué te parece?
En Naní Banda. Era una época en que la radio todavía no se escuchaba solo en el auto. Ah, porque hoy día, básicamente, programas como los nuestros se escuchan fundamentalmente en los autos.
Exactamente. Bueno, a partir de ese frenesí, este frenesí legislativo me refería, que la verdad que ayer salió Mahmoud Alawi a señalar que no tiene nada de nuevo, que son todos los gobiernos, y lo demostró, o dio datos o antecedentes de que el gobierno anterior, que casualmente, usted lo sabe perfectamente, era totalmente al revés de ahora. El saliente era Sebastián Piñera, la entrante era Michelle Bachelet, lo que se invierte ahora. Es decir, también escuchamos frases como vamos a gobernar hasta el 11 de marzo, y es razonable, porque de lo contrario, entonces los presidentes que se vayan de vacaciones el 15 de diciembre, y eso no puede ser así. Pero el buen sentido indica que debieras intentar ponerle el acelerador a al menos cambiar el tono, creo yo. Esto para lado y lado, ¿eh? Porque,
sí.
La vez pasada fue lo mismo, metiendo a última hora. Los proyectos o aquellos proyectos que te han quedado pendientes, darle prioridad a ellos y darles urgencia, aquellos proyectos que conciten mayor nivel de consenso. No aquellos donde tú sabes que la oposición, que se convierte en gobierno un rato más, está absolutamente en contra.
Lo que pasa es que ahora hay un... Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo decía Andrés Chatuque el otro día aquí, digamos. O sea, le parece al menos voluntarioso querer modificar pensión y la Constitución en 28 días. O sea, yo no recuerdo que...
Son temas muy estructurales.
Yo no recuerdo que haya ocurrido eso en la vez anterior. Pero la vez anterior y ninguna de las veces anteriores en que se vivió este fenómeno, el gobierno legislando hasta el último día, se produjo un fenómeno que yo creo que es el que hay que mirar, Matías. Y que tiene que ver con... y que además no es algo que inventé yo, se lo escuché fundamentalmente a este gobierno y a los parlamentarios de este gobierno, la lógica respecto a la legitimidad del poder legislativo, tanto por cómo fue elegido, por los verdaderos niveles de representatividad. Y la verdad es que si uno compara el actual parlamento, no le quito nada, por favor, yo no quiero decir que este parlamento sea ilegítimo, porque me parece que es completamente legítimo, fue electo de acuerdo a las reglas y a las normas vigentes y representa lo que habíamos consensuado como la manera de representar a la sociedad en el poder legislativo. Por favor, no quiero decirlo, pero de esa perspectiva sí hoy día yo tendría un poquito más de cuidado en función podemos decir, por ejemplo, que leyes como las que se están planteando tienen los mismos niveles de mayoría que tienen hoy día. Y ojo, no me estoy refiriendo a que hoy día la actual oposición, futuro gobierno, tiene más parlamentarios que antes. Si yo estoy hablando de que hoy día hay una cantidad relevante de representantes del pueblo que tienen una posición discrepante por la izquierda, que van más allá de esos proyectos. Entonces, ¿hasta qué punto también esta nueva composición del Parlamento, que ya conocemos, que ya no es un dato supuesto, sino que es un dato real, también nos debería llevar a mayores grados de prudencia?
Y una forma en que pudiera subsanarse este, que no es un mega problema, por lo pronto se produce cada 4 años, pero igual genera algún ruido, podría ser que acortar los periodos de transición. Si uno se pone a revisar, ¿qué razón tiene que un parlamentario que pierde una elección el 19 o 17 de noviembre, ¿cuándo fue? 17 de noviembre, tenga que dejar su cargo el 11 de marzo, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses después? ¿Por qué 4 meses después? Es más, pierde un parlamentario, avanza 2 meses, va, o 2 meses y medio, llega a febrero, febrero hay un paréntesis legislativo, vuelve en marzo, hay 11 días más de marzo, y ahí cambia y deja, cesa su labor parlamentaria, cuando el pueblo, el electorado, hace 4 meses ya le dijo que no quería que siguiera. Por lo menos los primeros días de enero, podría ser, en Estados Unidos, ya estaba leyendo a raíz de este libro, que justamente trata del periodo donde Donald Trump, entre que gana, aparentemente sin muchas ganas, sin muchas expectativas, y asume, pasa un mes o algo así. Aquí pasa un tiempo muy largo que se presta para eventualmente, y no creo si en el pasado ni este, eventualmente un gobierno podría ser muy abusador, podría generar muchas leyes de amarre. Amarre significa no que no tenga, que era el caso del caballero que dejó los amarres, que no tenía ninguna legitimidad. Aquí es con legitimidad, pero hay una cosa que hay que serlo y parecerlo. Si un electorado con un 54% te dice que quiere que el camino vaya por acá, y tú los últimos 4 meses, con toda legitimidad porque fuiste elegido, tratas de torcerle la nariz al destino y tratar de los últimos meses pasar a la rápida, y llevar las cosas por el camino de este otro lado, cuando sabes que obtuviste el 45%, es desoír la voz del electorado. Entonces, no me parece bueno, no me parece razonable, y tampoco me parece este tiempo largo donde se presta para este tipo de cosas. Podría perfectamente el 2 de enero haber un parlamento nuevo. 2 de enero y tener el verano para que el parlamento nuevo vaya tomando control, conociendo el terreno, los parlamentarios nuevos, entiendo que son 50 y tantos parlamentarios nuevos que entran, conozcan el terreno, y entrar a marzo ya con el terreno aprendido y la pega aprendida y empezar con todo a legislar. Así es que...
No, yo creo que habría que abrirse. Ahora, y todas estas limitaciones de que finalmente hay inequidad, porque entonces estos parlamentarios van a durar un mes menos que los anteriores, o 2 meses menos que los anteriores. O sea, son, yo, ojalá nos abriéramos un poco a entender que no tenemos para qué ponernos nosotros límites. No puedo estar más de acuerdo contigo. Oye, ¿vamos a tener un conflicto diplomático con Bolivia?
¿Por la
Machi? ¿Por la Machi Francisca Lincolnao?
¿Qué antecedentes nuevos tienes tú para pensar eso más allá?
No, yo ninguno. Y te lo hago como pregunta porque creo que no. Y creo que en el fondo, ayer, bueno, no, la tesis no es mía, ayer me estuve con un destacado penalista de la capital, digamos, de quien me reservo su nombre, quien me decía, y me hizo sentido, que él pensaba que podía ser parte de una estrategia judicial el viaje. ¿Por qué? Muy simple, porque efectivamente en algún minuto, luego, va a haber que discutir cautelares respecto de ella,
el 11,
respecto de ella y los demás implicados, los demás acusados o formalizados en este caso. Y qué mejor demostración que no son necesarias medidas cautelares que ella viaje fuera de Chile y vuelva y se presente. Entonces es una demostración práctica, o sea, una buena estrategia para dejarlo fuera de la cárcel probablemente podría ser este viaje. Y no me parece, yo tengo la sensación que no difícilmente no se presente la Machi Francisca Lincolnao. Ahora, esto fue una saquita de lengua al sistema, claramente.
Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero ahí sí que uno no puede ser tan quisquilloso, porque efectivamente la prueba de fuego se da el 11, se da el próximo jueves. Si no llega, ahí tenemos un escenario distinto. Tiene que enfrentar al tribunal, tienen que revisarse las cautelares, que el tribunal determine o que plantee la fiscalía. Bueno, allí sí, pero ahora es natural que ella vaya a plantear, vaya a adelantar y esté diseñando la estrategia que mejor le parezca. Tú y yo, si estuviéramos enfrentado a un caso judicial, hablaremos con nuestros abogados y seguramente con uno, con dos, con tres y con los amigos y el sentido común, a ver cuál es la estrategia que te lleve a sacarla más barata. O sacarla más barata, o te declaren inocente o tengas la menor pena posible. Por lo tanto, puede ser una estrategia, y bien por ella. Si
sí, sí, no, de acuerdo. Sí,
pues, a mí lo que me tranquiliza es que hay una jornada, se van a revisar las cautelares, que el 26 de febrero inicia un nuevo juicio, que el nuevo juicio parte con el antecedente de lo que señaló el Tribunal de Apelaciones de Temuco respecto del fallo que los absolvió. Es decir, hay antecedentes bastante tranquilizadores. Si hay una persona en particular que eventualmente pudiera... No, yo no creo, no presentarse o querer evadir la responsabilidad ante la justicia, me parece aislado el caso, pero yo también no incendiaría, tampoco incendiaría la pradera, no, porque viajó. Seguramente viaja a sacarse una foto con Evo Morales.
Sí, ahora.
Y eso es ahora, dentro de absolutamente lo legítimo.
Yo creo que hay una estrategia comunicacional, yo creo que hay una estrategia jurídica. Yo estoy contigo, soy de los que creo que va a volver, creo que no va a ocurrir.
Si no vuelve, es muy complicado.
Y si no vuelve, ahora, si no vuelve, es muy complicado porque no fue a Estados Unidos, no fue a Argentina, fue a Bolivia. Y la verdad es que pensar en que Chile tenga que pedirle a Bolivia la extradición y con Evo Morales dándose un festín respecto a la injusticia con los pueblos originarios
del gobierno.
O sea, ahí uno podría. Yo tengo la impresión que eso no va a ocurrir, efectivamente. Ahora, la otra reflexión, Matías, es efectivamente la Corte de Apelaciones de Temuco decide que tiene que haber un nuevo juicio, es decir, vuelven a estar imputados, y el Tribunal de Garantía le dice, ya, venga el 11 a ver qué es lo que hacemos con las cautelares.
Claro, porque le pidieron revisar las cautelares antes justamente para evitar que alguien saliera o alguien evadiera.
Y ahora, ¿es razonable que un tribunal no vea de inmediato las cautelares?
Sí, pues es curioso, pero me queda como poncho el tema de saber cuáles son los plazos. Pero
es que una cosa así como tanto, ya sí. Mire, venga el 11. Puede ser. Es raro.
Oye, lo que no estábamos al aire, me parece, esos días, pero el fin de semana fue el de hace... Sí, este, el año nuevo. Salieron un par de extractos, la Tercera y en el Mercurio, me parece haberlos leído. Bueno, esos dos son los diarios que uno con más frecuencia lee. Extractos del fallo del Tribunal de Temuco,
sí,
respecto de la anulación del fallo anterior que absolvía a estos 11 comuneros. Y el fallo habla de cosas muy increíbles. Yo si fuese juez de la República y hay un tribunal superior al mío que anula mi fallo, pero diciendo me dice todas esas cosas, yo me muero de vergüenza. Porque le dicen, entre otras cosas, que hay saltos al vacío, que hay inconsistencias, que hay contradicciones, que no hay consistencia lógica entre lo que expone y las razones como falla. Es decir, yo tengo aquí un cubo que dice 2, tengo otro cubo que dice 2. En la narración, en el relato del fallo, yo voy a sumar lo que representa este cubo y este cubo, y por lo tanto el resultado me da 5. Perdón, ¿en dónde me perdí? Usted dijo que era 2 y dijo que era 2, pero le está dando 5, se equivocó en algo. No en meter los dedos a la calculadora, porque 2 más 2 le va a tener que dar 4. Algo hizo, ¿dónde se perdió usted entre medio? Aquí era lo mismo. No sé si ustedes lo vieron, está el extracto en los diarios, sí. Y es bien impresionante porque está entrecomillado, o sea, no es una arbitrariedad periodística, no hay interpretación. Es el tribunal que le dice que no tiene lógica el cómo llega a determinadas conclusiones a partir de los hechos que expone el mismo tribunal que decide absolver a los 11 comuneros mapuches. Entonces, le dice que hay saltos al vacío, hay cosas que de repente...
Sí, esa expresión es textual.
Esa expresión es textual.
Sí, esa expresión es textual.
Como diciendo, no se comprende, vamos a tener que hacerlo de nuevo. Y hay algo que, no sé si algún abogado, o sea, si hay más de un abogado que nos está escuchando, pero que sea...
Hay mucho.
Que tenga mi WhatsApp y que me pueda contar, pero...
O al mío.
Me pareció algo curioso. Generalmente cuando se anulan los fallos parten de cero. Los fallos tienen que, nuevamente, todas las instancias probatorias, tienen que las partes, la preparación del juicio, y se demora un periodo muy largo. Y aquí lo que salía, al menos, es que el fallo parte el 26, perdón, el nuevo juicio parte el 26 de febrero, pero parte desde más adelante, no parte del casillero 1.
No parte sí, eso me llamó la atención. Yo entendí, igual que tú, que claro. No parte la audiencia de preparación de juicio oral, sino que parte directamente en la etapa probatoria. Sí.
Exacto, las pruebas se entregaron son las que valen, en fin. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es una prerrogativa que tiene el tribunal? ¿Esto es una forma de decir que el fallo anterior estuvo malo desde cierta parte hacia arriba, pero que la parte probatoria, la entrega de pruebas de parte de los imputados y los acusados están correctas? ¿Eso no sé, es habitual yo o es un tirón de oreja?
Yo no sé si mi interpretación
extra.
Es abusiva, pero casi como dice, mire, no repita el juicio, sino que haga de nuevo el fallo, digamos.
Claro,
esa fue la interpretación que hice yo. Ahora, yo la verdad que no lo habíamos comentado, pero dije, no, tengo que estar equivocado, no, esto no puede ser así, digamos.
Y lo que sigue siendo, ayer se cumplieron 5 años, ¿no?, del crimen de la familia Lutzinger Mackay, de esta pareja.
Del matrimonio Lutzinger.
Claro, de este matrimonio. Y sigue siendo impresionante que en toda la fase investigativa y cuando se relatan los hechos, aproximadamente aparecen 30 personas involucradas. No se sabe quién, pero se sabe que aproximadamente 30 personas participaron. Hay un condenado, que es porque... porque cayó.
Fue un hecho evidente, lo tomaron claro, preso el mismo día.
Claro. Sí, Celestino Córdoba. Y no hay nadie más que esté enfrentando la justicia. Vamos a obviar la jornada del próximo jueves y del 26 y las personas que estuvieron imputadas, pero están todos libres. De hecho, alguien sí puede salir del país. Es decir, yo no me quiero referir a la marcha Lincolnao, porque una vez el juicio nos indica el nuevo juicio de que efectivamente era inocente, no me quiero adelantar, pero alguien es. Las casas no se queman solas, yo no creo en estas cosas paranormales. Las casas no... o sea, hay alguien, han pasado 5 años y hay un solo condenado, cuando todo indica que son 30 personas. Entonces estamos muy perdidos, estamos haciendo muy mal las cosas, la investigación fue muy mala, o alguien no quiere reconocer que es incómodo culpar a determinadas personas sobre un crimen.
No se anula la fase anterior al juicio.
Un abogado que te escribe.
Esa parte sigue siendo válida. Lo que se anula es el juicio, en donde se presentan esas pruebas y termina con la valoración de las mismas por parte del tribunal.
O sea, es normal lo que pasó.
Es la interpretación. No se anula la fase anterior al juicio, esa parte sigue siendo válida. Lo que se anula es el juicio, en donde se presentan esas pruebas y termina con la valoración de las mismas por parte del tribunal. Es decir, mire, ¿sabe, señor? Usted con las pruebas... Con las pruebas que usted que se le presentaron en esa fase del proceso, usted debería llegar a una conclusión distinta.
Eso le digo, el cubito que pone el 2, el cubito que pone el 2, a usted le tiene que dar 4. Si usted quiere que le dé 5, tiene que poner un cubito que le tenga 2 y otro que sea 3. De lo contrario, hay un error. Pero lo que quería saber yo si es esto, ¿qué pasa?
Daría
es
la habitual, impresión que no es nada irregular, digamos, no tiene nada irregular y por eso que se empieza, como tú muy bien dices, comillas más adelante.
Perfecto. Comillas lean más. El extracto, se los recomiendo porque es muy llamativo y yo creo que hay algunos que están bastante colorados.
Por la chaqueta, dices tú.
Hay bastante colorados por lo que le dijo el tribunal superior.
Yo pensé que era por la chaqueta que habían usado, digamos. 8:19. Oye, ¿el viaje a Cuba de la presidenta da para algo más o no?
Esperemos que suceda. Yo esperaría como último intento lo que le plantean a la presidenta, que se junte con la disidencia. Yo creo que es remar, como se dice, es remar en alta mar, digamos, se avanza mucho, pero...
No lo había pensado. ¿Cómo?
Pero hay que intentarlo, sobre todo por los antecedentes de derechos humanos de esta presidenta. Ella fue víctima de la violación de los derechos humanos. Uno supone que tiene empatía. A mí ese caso no me ha cuadrado nunca, le digo con el respeto que me merece la presidenta, no me ha cuadrado nunca porque ella no da la lección exactamente de que los derechos humanos no tienen color político, no tienen procedencia ideológica, no tienen situación geográfica, sino que los derechos humanos son derechos humanos aquí y en la quebrada del ají. Ella fue víctima aquí, yo soy de los que siente que eso no se puede ni olvidar ni dar vuelta a la página, son cosas a las cuales yo no suscribo. Para el caso de Chile, creo que la memoria es muy importante, pero en este caso es un país donde se están violando los derechos humanos hoy, no fue en el pasado. Y querer darle la espalda a las víctimas me parece... Alguien me dirá, ¿cuáles son las violaciones de derechos humanos? Por lo general, las violaciones de derechos humanos de las dictaduras corruptas se saben con mayor fuerza después que salen, cuando se les logra derrocar. Ahí se sabe con mayor fuerza. Pero de todas maneras, hay violaciones flagrantes que se producen en esa... Y no vamos a entrar nosotros ahora, Human Rights Watch lo dice.
No, por favor.
¿Por qué la presidenta no lo hace? Si va, que vaya, si es libre de ir, pero que haga un gesto en pos de los derechos humanos, creo que le haría súper bien a ella. Más que eso no tengo mucho que opinar, porque los viajes son prerrogativa de los presidentes y ella puede hacer el viaje que le parezca según la administración que tiene otorgada por el pueblo.
8:21.
Sí, antes de irnos a los cortes... Que
¿tú querías hablar del libro?
No, del libro, sino que de la discusión con caras a la próxima elección. Alguien dice que el actual gobierno, o la actual nueva mayoría, o el oficialismo, está mirando ya el 2000, ¿cuánto vamos? Estamos a 20, a 18, el 2022, el 2021,
las elecciones
ya se está mirando con 2021.
Sí, claro.
No solo nuestro programa mira el 2021 porque vamos a conversar con un posible candidato presidencial en 5 minutos más. La nueva mayoría mira el 2021 diciendo que tenemos a Bachelet y poco más.
Claro.
¿Osandón y Felipe Kast también están hablando del 2018 con cara al 2021 o no? Porque sigue la discusión entre ellos dos. ¿Se están queriendo posicionar? ¿Quién está en la pole position? ¿En esta discusión por un tema que es identidad de género o voto distinto en la Cámara de Diputados? ¿O no? ¿Tiene esa cara de juicio?
Ahora, a ver, yo entiendo que en el caso... la respuesta es sí. El único punto que yo te puedo hacer al respecto es que al menos la posición de Felipe Kast respecto al tema es anterior, digamos, no es circunstancial. Ahora, también me podrían decir que la monocosición de Nesquik es también la misma. O sea, finalmente sí, yo creo que son elementos de diferenciación. Ahora, me da la impresión que al menos en la derecha la carrera presidencial está partiendo un poco temprano. Hay que ver, tiene que pasar demasiada agua bajo los puentes. Vamos a ser tan predecible que los candidatos del 21 ya están en carrera?
Bueno, sí, nuestra historia de los últimos 16 años ha indicado que sí, que los pingos son los mismos que están en el partidor hace rato.
Claro.
Que se vuelven a poner el partidor.
Claro, a contar de Bachelet, dices tú.
Y de Piñera.
Claro, por eso, a contar de Bachelet.
Piñera lleva 3 elecciones.
A contar
Piñera perdió una y ganó 2.
Perdió una y ganó 2.
O sea, Piñera es un candidato eterno.
Bachelet, de muchos candidatos Bachelet ha ganado 2.
Este es el país de los candidatos eternos.
Sí.
Salvador Isabelino fue 4 veces candidato. ¿Sí?
Del Sagrado Jesús, del Sagrado Corazón.
Alessandri fue 2 veces candidato.
Jorge Alessandro Rodríguez, claro, una vez ganó.
Una ganó, otra perdió.
Otra perdió.
O sea, definitivamente. Frei fue 2 veces candidato. O sea, eso es un mal endémico nuestro.
Fue 2 o 3.
Sí,
Frei Montalva.
No, Frei Ruiz Tagle ganó Frey una y perdió con Piñera.
Frei Montalva yo diría que fue candidato.
Piñera, no sé.
Frei Montalva diría que fue candidato. O sea, 2 veces de todas maneras.
¿58 y 64?
Sí, y puede haber sido antes o fue precandidato, pero sí. No. Que tenemos. Que la condición de candidato es una condición, un sacramento que imprime carácter, puede ser. Yo pensé que quería hablar del libro de Trump.
El libro de Trump. No, yo encuentro que es un abuso de Donald.
¿Un aviso con Donald?
Sí, se está abusando de Donald.
¿Decir que no quería ser presidente?
Me parece que la cara de espanto de él era la peor de todo. Ivana, según este libro, es el Wolf, que Ivana lloraba al lado, como diciéndole que nos metimos. Y el otro diciendo, no, si yo quería joder un rato, pero no quería ser presidente.
Si no hubiera broma, no se lo tomaron en serio. ¿Cómo se lo tomaron en serio?
Y cosas tan patéticas como que la hija, según este libro de Wolf, la hija con su marido, que es el asesor más directo de Trump hoy día, haciendo acuerdos para que ella va a ser la candidata presidencial más adelante, no él. Cosas bien, bien patéticas, pero en torno a Bush, a Trump, cualquier cosa a estas alturas. Yo, con el mayor respeto que me merece el género humano, yo creo que este señor tiene ciertos desequilibrios demasiado evidentes. El tipo que dice tener el botón atómico o el botón nuclear más grande del mundo ahí a tiro de
no,
de,
diciendo lo tengo más grande.
Diciendo, a través de Twitter. Eso ya para mí es un indicador de que un tipo que no tiene los cabales, me estoy metiendo en Honduras probablemente, pero
es que no es el primer presidente que gobierna por Twitter.
Claro, pero
espérate un poco, el modelo Cristina Fernández es exactamente el modelo que sigue Trump, con brutalidades parecidas. Y veamos cómo terminó Cristina Fernández. Sí, oye, la pregunta del día no tiene que ver con esto, si tiene que ver, ¿crees que se justifica el viaje de Michelle Bachelet a Cuba? Fuera de saber que la balanza comercial, nosotros mandamos leche y ellos mandan ron.
Hay algunos que estiman que hay algunos que es más de primera necesidad que el otro.
Probablemente.
La leche.
Of course. Hay algunos que creen. Hay algunos pervertidos que creen eso.
Moncho no está seguro. Un amigo mío, que se llama igual a Monchito,
no es Moncho.
No, este gran Moncho no, otro.
Otro. Son las 8 de la mañana con 32 minutos. Está con nosotros don Marco Enríquez Ominami. Marco, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Marco, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, como decía una amiga mía.
Muy amiga tuya, ¿no?
Sí. Una broma. Así, bueno, compañera, esposa. No, es que ahora ya no se puede decir mi esposa, ahora es Karen.
Karen,
estamos
sí.
Una nueva etapa del lenguaje.
Lo otro muy escéptico.
Lo otro, podría ser una relación heteronormada.
Sí. Lo que la Karen me dice, no me digas mi esposa, di Karen. Muy bien. Mi esposa, que suena como venezolano, mi esposa.
Mi esposa.
Como una posesión. Así. Sí. Bueno, Marco,
mujer.
Cuéntanos tú, cómo tú ya has vivido tres veces esta situación.
Este desierto que comienza.
Claro, ¿cómo es vivir? ¿Lo que tiene de distinto en esta ocasión? ¿Qué lecciones sacas? Yo creo que esa es la invitación obvia por la cual
la reflexión aquí. Y entender claro. Qué ha cambiado.
Agradezco mucho la invitación, voy a esquivar el rol de comentarista de lo que pasó, porque no importa lo que viene, pero porque es el interés de usted, lo voy a responder.
Pero más que comentarista, Marco, nos interesa la experiencia vivida. Sí. O sea, porque probablemente, yo creo que pocas veces a los candidatos se les pregunta por qué país distinto se encontraron, por qué cosas les preguntaban, por cómo era la reacción en las calles. Porque tú, en ese sentido, tienes muy buen test. En tres elecciones presidenciales, probablemente la llegada a una feria es completamente distinta a la primera, que la segunda y que la tercera. ¿Cómo se ve ese cambio? Y no desde la perspectiva del comentarista, la perspectiva vivencial.
Agradezco. Un mejor país, aunque falta muchísimo, podemos discutir todo lo que falta, una ciudadanía mucho más educada, mucho más desafiante, una suerte como de esquizofrenia también. A mí me tocó hacer mucha calle, un enorme interés en el debate presidencial, con una audiencia altísima y una baja participación, finalmente baja. En América Latina comparada, son sistemas con voto voluntario, no son todos comparables, pero es baja la participación. Entonces, en fondo es como dos países, pero que uno no logra ver cuando es candidato. Eso respecto al 2017. Y en términos más vitales, que es tu pregunta, una gran alegría. O sea, son quizás los mejores 8 años de mi vida. Yo he sido director de cine, televisión, productor, panelista de programas, polemista, conductor de programas. Y la mejor experiencia ha sido esta, tratar de cambiar tu país. Es bien fascinante, porque te va ahí. Primero uno aprende, el que aprende es uno. Hay que prepararse para los debates. La economía no era, aunque mi padrastro había sido un enorme ministro de economía, no era mi territorio, no era mi especialidad, y aprendí muchísimo. Entonces, dos cosas, uno aprendió muchísimo, y para responder bien tu pregunta, un Chile cada día mejor. Discutiremos largamente respecto a las normas, los deberes de la sociedad, los derechos, y ahí estoy seguro vamos a tener enormes diferencias. Pero yo soy más bien un optimista. O sea, creo que Chile, a diferencia de Argentina, a diferencia de otros países, tiene, si buscar una imagen, es un barco que tiene timón. Puede no gustarte hacia dónde va, pero tiene timón. Y Chile puede hacer cosas que fiscalmente otros países no pueden. ¿Vale? Que en términos de ingresos, en términos de derechos, en términos de gasto público,
de responsabilidad,
en términos culturales, un pueblo más finalmente, nuestro pueblo. Incluso en materia de deuda, un país que paga. Sí. Paga tarde, mal. Pero yo me acuerdo haber legislado sobre DICOM y haberme metido en los detalles, y era bien sorprendente. Era bajísimo el porcentaje de cheques truchos, de gente que no pagara la deuda. Era, pero no era.
Sí,
me acuerdo, no, comparado con otros países, es un país más serio. No. Hay mucho trucho, pero no menos que otros países. Interesante eso.
Eso en cuanto a la ciudadanía, Marco Enrique, y en cuanto a la clase política en la cual, con la cual tú tenías que competir, convivir, compartir, es decir, el camarín político, adversarios y compañeros de ruta. En estas tres elecciones, ¿qué aprendiste, qué viste, qué ha variado?
Primero la autocrítica para poder disparar. No nos fue bien, por tanto una derrota dura, y a partir de eso uno tiene que situar su opinión, ¿no? Dicho esto, yo soy parte del problema y la solución. He sido candidato 3 veces, cuando uno habla de que la gente vota poco, soy parte del problema, ¿no? Es decir, mira, votan poco porque la oferta es mala. Bueno, si uno ha sido candidato 3 veces y Piñera 7 veces, juntos podríamos decir que somos parte del desafío a la oferta, ¿no? Y después de ahí, ahora bien, de echar autocrítica, me permito humildemente ser muy severo. Yo creo que, en general, y hay excepciones en todas partes, ¿eh? Pero una clase política así que se está farreando, yo insisto, siendo una clase política más responsable, de nuevo, comparativamente con otros países.
Pero...
Dicho que somos más responsables, yo la encuentro súper primitiva. O sea, creo que el debate institucional es pobrísimo. El debate del poder. ¿Qué estructura de poder tiene Chile? Que en materia de temas que son finalmente... No son originales, el tema de los pueblos originarios. Lo digo porque viene el Papa Francisco. Chile se está pegando contra un muro con algo que tiene solución. El tema de la Araucanía. El tema Rapa Nui. Creo que yo soy muy crítico. Y después lo que veo hoy, para ir más periodísticamente respondiendo, veo una nueva mayoría que en el fondo está completamente enamorada del Frente Amplio. Yo no, por ejemplo, pero que en el fondo quiere ser Frente Amplio. Esa es mi hipótesis, es más freudiana. Ellos quieren ser jóvenes y revolucionarios.
Es cierto.
Yo no los encuentro ni jóvenes ni revolucionarios Frente Amplio, pero ellos, la nueva mayoría en el fondo, se muere de ganas de ser como ellos. Entonces sufre. Y yo creo que es un enorme error, porque la nueva mayoría hizo trampa, hizo un atajo el año 2013, hizo una alianza que es falsa, lo reconocen ellos mismos. ¿Cómo es la frase de un senador? No lee el programa.
Claro.
O sea, es una coalición...
Ojalá fuera de uno, de varios.
Claro, de varios. Es
no,
una coalición...
Uno en materia de educación puntualmente, que no había leído el programa.
Brutal. Pero además hicieron coalición porque en el fondo había una lideresa exitosa.
Que daba el triunfo segura.
Punto. Stop. No había coalición. Y por tanto están pagando la factura ahora. Y después, sobre la derecha, y aquí también voy a ser muy severo, creo que una derecha que finalmente arrasó en la segunda vuelta en toda la línea, sobre los que aumentó la participación, sí, sí. Es un triunfo contundente, es un presidente legítimo, es un ganador. Dos veces, con más votos que Lago, a lo de Piñera, más votos que Bachelet. Mm. O sea, es un presidente legítimo. Dicho esto, creo que no tiene proyecto. Creo que lo que funcionó es finalmente en un plebiscito segunda vuelta, una muy mala campaña al frente, y yo me quedo más bien en un debate periodístico y político interesante. ¿Cuál de las dos vueltas es la que más habla de Chile? ¿La segunda o la primera? A ver, pero yo me inscribo en la primera.
¿Por qué?
¿Porque hay más matices?
Porque la segunda yo creo que fue muy mala la campaña de la centroizquierda. Entonces, claro, creo que cuando uno veía el hambre de Piñera subiéndose a las micros, luchando para ser presidente, el tipo, yo tengo una opinión muy severa sobre él, incluso hoy, de lo que está diciendo ahora en este minuto, pero reconozco que el tipo tiene hambre. O sea, un depredador en el buen sentido, ¿eh? Es un tipo, se morfó, como dicen los argentinos, la Kioto el 93. Tipo, ¿te acuerdas que lo bajaron de manera sórdida el 2001 por el almirante Arancibia? O sea, este es un hombre que luchó por ser presidente. Y al frente creo que faltó hambre. No sé si la palabra es la mejor. Pero faltó ganas.
Se entiende.
Faltó
se
ganas de luchar. Y último, la economía. Tú no puedes enfrentar. Creo que la derecha ha logrado dos cosas que son en el nivel mundial, ¿eh? Instalarse como la derecha tiene las soluciones y la izquierda pone los problemas. Y ha logrado otra cosa más brutal todavía. Que en época de escasez, la metáfora de la autoridad de la derecha es la que está ganando. Trump, Macri, Carter, Kuczynski, Macron. Fíjate, la cantidad enorme de ejemplos en Haití, en Panamá. Fíjate la cantidad enorme de ejemplos de gente que venía fuera de la política, pero viniendo del dinero, arrasan las elecciones. Hay algo en común. Y cuando hay abundancia, pareciera que nuestros pueblos latinoamericanos piden liderazgos sociales. ¿Me explico? Cuando hay plata ahí...
Sí, lo complementario. Lo complementario,
claro.
Sí, hoy día Claudio Homan escribe una columna en algún diario en que habla de la alternancia entre los que crean riqueza y los que se la gastan.
Exacto.
Que es una nueva forma de alternancia, digo.
Claro, exactamente. Yo creo que hay una izquierda que dice yo sé gastar y una derecha que dice yo sé crear riqueza.
Claro.
Yo creo que todas esas cosas son fórmulas hiperprimitivas.
Ahora, claro. Ahora, la cosa es que ahí plantearía que el ciudadano habría comprado esa tesis, entonces 4 años para que incremente la riqueza, 4 años para que la gastemos, y eso genera una suerte de alternancia distinta.
Yo creo que eso es completamente falso, déjame
decir. Yo también creo.
Falso.
Ahora, es una tesis válida de analizar.
Sí.
Pero no creo que haya ese raciocinio en el electorado, ¿no?
Doy dos preguntas. No va usted, pero los auditores y televidentes, porque esto está televisado.
Sí, claro.
Cambio climático. ¿Qué dice la derecha y la izquierda sobre eso? Sobre la robotización del empleo. ¿Qué es ser de izquierda y de derecha en el tema transgénico en agricultura? O sea, el capitalismo es un enorme fracaso desde el punto de vista del cambio climático. Y el socialismo, mételo adentro también. Entonces estamos nosotros como generación en algo bien fascinante. Una crisis de sentido hacia dónde vamos. Porque no es cierto que la derecha tenga respuesta para el cambio climático. Gobierna. Y tampoco es cierto que el socialismo, que también gobernó, que impuso esta idea que los estados serían mejores motores de bienestar, y mira el cambio climático, que es un fracaso colectivo.
Oye, dejaste, Marco, hacia el pasar un montón de conceptos, que los cuales yo uno de ellos anoté porque me gustaría que profundizara. Primero, yo te vi la última parte de la elección, me tocó estar contigo, claro, en un debate, y yo sentía cuando te miraba, decía, lo que está tratando Marco, como cualquier jugador, por donde quiere buscar la jugada, es posicionarse como saben que van a perder, porque Piñera la encuesta seguía, posicionarse como en la jugada subsiguiente, como en el ajedrez, y me voy por acá porque quiero ser el líder de esta nueva mayoría, pero ahora te veo decir que están perdidos, que están enamorados del Frente Amplio, o sea, no estás posicionándote como ese líder. Primero, ¿qué vas a hacer tú Frente Amplio, nueva mayoría, quise decir?
Sí.
¿Cómo te vas a posicionar tú? ¿Vas a querer entrar de nuevo al partido? ¿Vas a querer ser parte con tu grupo de la nueva mayoría? Y respecto a lo que dijiste, Frente Amplio, no son ni jóvenes ni revolucionarios, ¿qué son en el Frente Amplio?
Yo creo que las dos cosas que tú dices son completamente verdad. Lo que leíste del debate. Yo tengo un matiz, sí. Yo creía que Piñera era perfectamente derrotable. Yo creo que la centroizquierda se farrió la segunda vuelta, claro. O sea,
cuando dijiste vengo a la casa de la victoria de Alejandro Guillé, era
unidad,
una frase de
unidad.
A la casa de la unidad. Era una frase
genuina, lo pensé. Tú sabes, lo sentí. Tú sabes que yo el día lunes antes de la elección tuve un debate en el Congreso Nacional, invitado por la Fundación Salvador Allende, en que estaban los 3 senadores de Valparaíso y estuvimos de las 10:30 a las 14:30 discutiendo el progresismo del 3043. Era el lunes en la mañana. yo fui diputado de la región de Valparaíso, o sea, sí, conozco sí. la importancia electoral. Yo decía, ¿alguien va a hacer campaña? Porque ¿Por qué? Yo había ido a Huechuraba, yo había ido a la feria a Huechuraba solo el domingo a hacer campaña, porque ella había ido a un acto en Colina, porque yo miraba diciendo, hay tres senadores ahí. Hay alguno que va a salir del Congreso Nacional, pues estábamos los tres, ¿eh? Los cuatro, con Josep Borrell, sí, del PSOE español. Borrell, sí. Pero cuatro horas discutiendo sobre, te lo prometo, ¿eh? El progresismo para el 3077. Yo decía, pero estamos al lunes, la campaña termina el jueves. Sí. Y estaban los tres senadores electos. O sea, eso es una falla del comando. Tú, líder del comando, yo habría sido, pasando la segunda vuelta, habría exigido que todo el mundo estuviera en terreno, haría yo mismo monitoreo. Tampoco es tanta gente, por lo demás. Sí, claro. Además, habían como cuatro grandes epicentros electorales: Antofagasta, Valparaíso, Biobío, Metropolitana. Y para matizar contigo, estando de acuerdo con tu, como leíste lo que pasó en el debate, yo sigo creyendo que va a haber que acordar con la nueva mayoría. Pero no me voy a omitir de emitir un juicio fraterno, pero ácido. No,
¿pero vas a querer ser parte? Ese es el fondo de la pregunta.
La no ¿volvería a ser socialista?
Ya no existe ya. La nueva mayoría no existe, es imposible hacerse parte.
¿Cómo se llame? ¿Pero vas a ser parte de ese
grupo? ¿Cómo se llame?
¿O vas a seguir de un poco de llanero solitario que lo has hecho?
¿Cómo se llame? Dime tú cuando se llame y yo te respondo, porque hoy día yo veo a la DC dividida en dos.
O tres.
Hoy día veo al PPD-PS organizándose. Yo entiendo nosotros, lo que sí, yo hago tres propuestas concretas. Y una también, quiero decir que durante la segunda vuelta leímos que los grandes protagonistas fueron los Frente Amplio, ¿no? Diciendo que no sabían si votar contra Guillé porque el argumento que todo contra la derecha no era bueno, ¿no? Al día siguiente de la elección estaban reunidos para la presidencia de la Cámara de Diputados porque la derecha no puede gobernar la Cámara de Diputados. O sea, cuando se trata de ello, la unidad sí. Participaron, están participando en un acuerdo con la nueva mayoría, o lo que como se llame, para presidir la Cámara de Diputados con el único argumento que no lo puede presidir la derecha. Una pregunta, la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿es más importante que la presidencia de Chile? Por eso digo que no son ni jóvenes, ni nuevos, ni revolucionarios, porque eso no es correcto lo que se hizo. Y lo que están haciendo ahora no es correcto.
¿Qué son?
Negociar a puerta cerrada la presidencia de la Cámara de Diputados con el argumento que no puede presidir la derecha de la Cámara de Diputados. Claro. Para más, es peor, ¿eh? Porque es un acuerdo, tú sabes cómo son los acuerdos. Son con los partidos. Con lo cual, cualquier pescado podrido podría presidir la Cámara de Diputados después de ti, o antes de ti. Entonces, el argumento era falso. Era, finalmente, tratar de ser la vedette en segunda vuelta, lo que a mí me pareció, y lo dije públicamente, un error. Yo sí, hago tres propuestas concretas. Uno, un partido único. No el modelo chino, por si acaso. Digo, en el mundo progresista, el que votó por Frei Montalva en la reforma agraria, y el que votó por la recuperación del cobre, Salvador Allende, y el que votó por una transición pactada, que a mí no me gustó, pero finalmente una transición
exitosa,
el que entiende que el mercado es clave, que es uno de los grandes motores de una sociedad, bien, deberíamos reunirnos todos, y eso va para la DC, para el Frente Amplio, y el PS y el PRO.
Ahora, pero ahí parece
yo que llamo a la unión un partido único. Propuesta inviable, porque el Partido Comunista no va a renunciar a sus 700 años de historia. Ok, después tengo una segunda, me bajo un cambio. Una federación de partidos. De centro izquierda, progresista, todo unido. Lo yo aprendí algo: que todos separados siempre vamos a perder. Y tengo, soy protagonista de dos de tres. Es más o menos evidente que todos peleados, perdón, somos protagonistas de varios. Ganamos en Arica, la municipalidad, y en Santiago perdimos todo. Ahora, en 2016 estoy hablando. En la Florida ganó la UDI porque fuimos peleados. Yo sigo creyendo, aunque suena a monserga, las primarias. Pero antes de eso propongo, ahora, en la crisis que nos unamos todos, yo
pero Marcos, pero no hay una cierta contradicción, porque tú estás hablando, por ejemplo, la discusión sobre el mercado. Tú dices que el que está de acuerdo con el mercado está en este lote, pero finalmente el Frente Amplio no cree en el mercado.
Sí cree, por favor. No, pero eso ya es... Esto es que terminaron las campañas, con lo cual, además, cuando uno es derrotado tiene un derecho adquirido.
No, por supuesto.
Cientos de miles de votos, aunque te haya ido mal, te da un derecho.
No.
Decir lo que uno le da, no, córtenla. No sigan. No tú digo, ¿ah?
¿Eh? No, te entiendo. No, entiendo quién está llorando.
Discurso público.
Tú decías al Frente Amplio, córtenla, no sigan.
No, sí, mira, yo en realidad tengo los ojos azules, soy rubio y me llamo Superman. Hasta una tumadura de pelo.
70 kilos.
El Partido Comunista está en el Congreso y no ha cambiado una ápice. Corríjanme. La autonomía del Banco Central. La regla fiscal.
Pero tú no estás en contra de la autonomía del Banco Central ni de la regla fiscal.
Discutamos qué tareas les podemos dar adicionales, pero creo que uno de los bienes de Chile, una fortaleza.
Un activo.
Un activo. Son ciertos consensos institucionales que yo creo que son pobres en materia de presidencialismo y otras materias. Pero en materia económica, yo que soy extremadamente crítico, imagínate, de la política fiscal, de la deuda pública, yo tendré otro manejo. Dicho esto, perdón, aquí no hay un solo partido político serio que resista aquí en este debate la idea que esto no es con el mercado. No hay uno solo. Podrán no nombrarlo, esquivarlo, hacerse los divertidos. Pero al final todo el mundo sabe.
¿Eso es lo que hace el Frente Amplio? ¿Esquivarlo y hacerse los divertidos?
No, si no han gobernado. Por tanto, mientras no gobiernen, son promesas.
Bueno,
Yo sé que la izquierda, una de sus fallas es hacer campañas con promesas y después dar explicaciones. Yo sé que, por ejemplo, el Frente Amplio, que todos mis respetos de nuevo porque ganaron por lejos, así que parto de nuevo para ubicarme en donde me toca estar. Sexto lugar, felicitaciones, pero no ganaron, no sé si se dieron cuenta. En segundo lugar, no sé si se dieron cuenta, propusieron eliminar toda la oferta privada del Sename. Pero después retrocedieron, se dieron cuenta rápidamente que si uno se lee la cifra, el 90% de los niños del Sename es atendido por privado. Y que el Hogar de Cristo y la Teletón y lo que hace la Fundación La Rosa podrá a mí no gustarme porque me parece que participa más de la caridad que de la solidaridad, pero Chile no tiene un Estado suficiente si no se apoyan ellos. Entonces necesitáis más Hogar de Cristo, más Teletón y más Fundación La Rosa, que atienda a 2.000 adultos mayores. Y son 3 millones. Bueno, yo te podría destruir la Fundación La Rosa. Mira, ¿cómo puede ser? Pero no es cierto. Yo, presidente, inevitablemente tendré que pedirle, oiga, aló, Fundación La Rosa, ¿sabes que tengo un problema? ¿Cómo le paso recursos para que en vez de 2.000 me atienda 4.000? Porque yo, Estado, no tengo la cantidad de hogares que se necesitan para la cantidad de abuelos que están hoy día en los hospitales abandonados. ¿Tú sabes que el problema hospitalario? Hay camas de hospitales donde dejan al abuelo o al adulto y no lo busca nadie más.
¿En esta federación de partidos, Marco, cabe Revolución Democrática, los autonomistas y todo eso o no?
Sí cabe. Todos. Yo creo que todos son necesarios. O sea, creo que la unidad es fundamental. Yo espero que todos hayamos aprendido algo de esta elección. Que separados perdemos. ¿Sí? Son varios.
Ahora, pero eso entonces,
uno es para qué.
Para la victoria. Es que, bueno, es que el para qué.
Exacto. Yo te dije para qué. La economía social. Yo tengo el para qué, te puedo aburrir, pero no quiero porque entré una entrevista eminentemente periodística, no programática.
Por cierto.
Si quieres, despliego todo el para qué, pero me parece que usted me va a interrumpir.
No, lo que pasa es que. Y lo vamos a hacer. Cuidado que lo vamos a hacer. No, lo que pasa es que de repente daría la impresión de que el único objetivo es la recuperación del poder. Entonces, si no estamos unidos, perdemos.
No.
Ah, pero ¿por qué, digamos?
Entonces me da un minuto hablar del para qué, pero es muy aburrido.
45 segundos.
No, exacto. 30 segundos, porque yo entiendo el ánimo de la entrevista es correcto, es en que está un liderazgo político, qué tipo de alianzas va a hacer, y ya respondí. Me encantaría que pudiéramos encontrarnos todos. Y tengo tres propuestas. La primera, el partido único de los progresistas.
Pero si te interpreto bien, sí. Tú lo que planteas es que tú estás dispuesto a renunciar a algunas cosas en bien de una unidad.
Sí.
Y crees que el resto debería ser lo mismo.
Sí.
Es que de lo contrario pierden y pierden.
Exacto. Pero además creo...
Realismo puro.
Pero la renuncia tiene que ver con el leer lo que la gente quiere.
Obvio.
No sencillamente con una cosa arbitraria y caprichosa.
Yo a Josep Borrell, por ejemplo, porque no lo saben los que nos escuchan, Josep Borrell es un líder del PSOE.
Sí,
entonces el día lunes antes de la elección estábamos discutiendo, entonces él viene y nos habla de Latinoamérica, está muy bien. Y yo me acuerdo que le recomiendo en el panel, en una posición parecida a esta, miro así de lejos, le digo, ¿puedo darle un consejo a los que invitaron a Josep Borrell? Por favor, no lo lleven a un restaurante clásicamente de centro izquierda, llévelo a los malls, porque hay un desplazamiento fascinante en Chile de la vieja Plaza de Armas al mall. Eso lo escribió otra gente, cito. El mall hoy día expresa un espacio público que a la izquierda le incomoda, y yo creo que eso es un triunfo de la izquierda. Mira la brutalidad,
la organización del consumo,
no, el ingreso, eso a nivel latinoamericano, en promedio, sí. Sacando Brasil y México, en promedio, son los gobiernos progresistas los que hicieron que se pasara el 40% al 25% promedio, dije,
de pobreza.
Sí. Y en Chile del 43% incluso al 11%. Sí. Eso es la centroizquierda, o sea, no es la derecha. Esas son las cifras. Podemos pelear, lo que tú dices son las cifras. Ahora, una vez que tú logras que 30% de tu país, de tu pueblo, tenga un poder adquisitivo mayor, insuficiente, abusado por el CAE, después podemos hacer todo lo que falta. Pero si tú empiezas a pelear con eso, dime tú, porque, y agrego una última reflexión sobre, creo, por qué perdimos tan fuertemente. Y porque a Frente Amplio creo que le fue bien, entre otras cosas. Y en esta radio me gustaría, los minutos que quedan, tratar de, en eso, corregir el ánimo de la entrevista, de parte mía. No tiene por qué votar por nosotros la gente si nos ve peleando. Mínima fraternidad para hacer política. Terminada la elección, habiéndose dicho.
Fuiste bien peleado.
Y no me arrepiento. No retrocedo un milímetro de todo lo que he dicho. De eso son las elecciones. Pero ya no estamos en elecciones. No me arrepiento un milímetro. Porque yo no he visto a Radio Duna que hoy día ustedes hablen bien de Radio Cooperativa.
Cuando acierta.
Hablemos de cooperativa 10 minutos, por favor.
No, es que cuando acierta. Cuando hay un golpe.
Porque los programas.
Pero yo.
Y lo fantástica que la radio dio.
No tiene sentido. Pero porque yo estoy con Marco.
La competencia es competencia.
Aquí hemos hablado.
Cuando hacen las proyecciones electorales.
Entonces, no, pero conectémonos con BioBio ahora en directo, mejor. Porque es la competencia.
Ya te pusiste Leo. Es una excepción.
Es para el humor y fraternidad del programa.
No, entiendo la metáfora, pero en este caso somos muy orgullosos de que. De que hablamos bien de los otros medios, lo que ojo no hacen los otros medios respecto a nosotros, pero somos muy orgullosos de eso, entonces nos picaste en el orgullo.
Oye, lo hice de adrede porque quería despertarlo, estaban dormidos. A lo que voy,
quiero despertar
las elecciones, Matías, y por eso creo recojo el guante. Yo creo que sea más fraterno, la nueva mayoría perdió por falta de fraternidad, perdón, te interrumpí, pero yo insisto en eso, que la fraternidad es fundamental. Quererse.
¿Qué pasó con Marco Enrique Dominami, que alguien le podría decir el candidato de la mitad?
Sí, o sea, lo dijeron ayer también.
Del 20 al 10, del 10 al 5.
Es falso.
¿Qué pasa contigo? ¿Se va desinflando, va perdiendo? ¿Por qué te pasó lo que te pasó?
Yo creo lo contrario, tengo una lectura totalmente opuesta, fundada con elementos empíricos. Creo que es un proyecto súper vivo. Entramos al Congreso, creo que no es lo mismo 20 con Frei, con voto obligatorio, que 11 con Michelle Bachelet, que arrasaba y que era un fenómeno. O sea, que el 11 incluso lo encuentro mejor que el 20. Y uno hasta podría decir hoy día que el 6 saca la misma votación que la DC, con 3 años de asedio.
Te critico por otro lado. Se te acusa también de que nunca fuiste capaz de armar un grupo, sino que era Marco Enrique y su elenco.
Falso. La mitad del Frente Amplio fueron asociados nuestros. No es verdad. No es cierto. No es cierto. La cantidad de 330 profesionales en Progresa, 10 libros publicados. Yo no legalizo el PRO. Eso lo hicieron una cantidad de gente enorme. No, habrá, eso sí, evidentemente, que buscar la fórmula de visibilizar mejor el equipo que somos. De eso no hay duda. Ahora también hay una trampa. ¿Quién es mejor entrevistado para ti? ¿Yo o el presidente del PRO?
No sé quién es el presidente del PRO.
Mira, ahí está la respuesta.
¿Y eso es responsabilidad mía o tuya?
De los dos.
No, más tuya que mía.
No, yo eres de los dos, porque fíjate que Amplitud y Ciudadanos tuvieron todo tipo de entrevistas y portadas en la segunda. Son partidos desaparecidos hoy día. Es una cobertura que no corresponde. Vito el PRO, que era un partido legal con concejales, con el Tercera Fuerza de Chile. No, yo creo que también hubo una agenda de invisibilizar al PRO. Es curiosísimo que yo te nombre Humberto Sichel. No sé cómo se llama, ¿no? ¿Sichel cómo se llama?
Humberto
Sichel. No.
Humberto es un conductor de televisión.
Sebastián Sichel. Mira cómo lo saben quién es.
No, sí sabemos.
Bueno, ¿cómo se hace en Iglesia hoy día en todo caso?
¿Y cómo le fue a ese joven? ¿Qué pasó con él? Y tuvo portada y portada hablando. Y me parece estupendo, ¿eh? Lo digo con envidia sana. Es un agente periodista, es un partido que le acomodaba más a un tipo de periodismo. Porque ¿cómo se explica que el PRO, siendo tercera fuerza, nunca se haya entrevistado, nunca una entrevista, escúchame, nunca ha entrevistado a un presidente del PRO?
¿Pero qué?
¿Nunca una entrevista?
Es que siempre parecías
nunca.
Tú que te llevabas la pelota.
Bueno, pero...
Desde el saque de valla hasta el arco rival.
Tú que eres un periodista súper informado, no sabes quién es el presidente del PRO. Es Camilo Lago. Tiene un senador y una diputada. Ha hecho conferencias de prensa. Entonces, responsabilidad es compartida.
Marco Enrique, un último que me lo noté. ¿Macron es de derecha para ti? ¿En 15 segundos se puede decir eso?
Está haciendo slalom, con lo cual es muy difícil. Depende, pregúntame cada día.
Pero en su origen tú lo fijas como un hombre de derecha.
No, no,
lo conocí ministro Holanda.
Humildemente lo conocí intensamente, no puedo decir que soy amigo de él, pero lo conocí ministro y cuando me contó su ambición de ser candidato presidencial y de seguir el camino que yo había iniciado en el 2009, porque él vino a Chile a apoyarme el 2009.
Ah, no, no.
Sí,
no,
él vino. Él vino a Chile el 2009 a apoyarme. Entonces era un joven, flaco. Me acuerdo, muy impactado, me acuerdo perfecto haberlo visto. No reparé exactamente en que estar ahí con el futuro presidente de Francia. Escuché su ambición de repensar el progresismo. Yo sigo algo de la política francesa, te confieso que de los últimos menos que antes, porque me tocó estar
ocupado,
en la nuestra.
Estar ocupado.
Ayer estuve con franceses y marselleses que vinieron antes de ayer, líderes políticos socialistas. Ahora hablan de repente de la herida, pero te lo plantean con presidente de derecha. Ahora no conozco los detalles. Sé que está haciendo slalom, los que esquían lo entenderán. Es zigzaguear, para hacerlo más explícito. Por izquierda y por derecha. Creo que en eso no está equivocado, que en algunos temas en Francia, que la quinta potencia del mundo, potencia mundial en materia de innovación con arma nuclear, tiene que ser ambidiestro. O sea, no es lo mismo. Esta es una discusión que tendremos otro día.
No,
se presenta un país que el 0.3% de la economía mundial que exporta cobre, que ser un país fabricante de portaaviones que se los venda a Putin con arma nuclear, quinta potencia del mundo, primer país a nivel turismo mundial, primer país en materia, al menos 40% del lujo mundial se produce y se vende en Francia.
¿Qué vas a hacer estos 4 años, Marco?
Ya firmé contrato con una productora para terminar un documental sobre estos temas que estamos hablando, el progresismo. Voy a promover mucho más un documental que estrené en la mitad de la campaña y nadie le dio mucha pelota, pero es Rapa Nui, que yo creo que va a tener nueva fuerza con la visita del Papa. Y voy a hacer otro documental sobre Venezuela.
Sí, porque ya empezaste también.
Pero otro, porque observé algo que me pareció interesante. Yo llegué a Chile en 1986. Chile en 1986 miraba a Venezuela.
Sí.
Pero Venezuela tenía como 3 problemas, ¿no? La desigualdad, la incipiente corrupción y la hiperdependencia del petróleo. Estamos en 2018, 32 años después de haber llegado a Chile. Ahora Venezuela admira a Chile, por decirlo de una manera, o algunos venezolanos. Claro. Pero Chile tiene 3 problemas. Hiperdependencia del cobre, incipiente corrupción y desigualdad. Lo interesante, esto, ¿qué pasó en ambos países?
Vas a vivir del cine estos 4 años.
Sí, y tengo ya oferta en 3 universidades para hacer conferencias, cosa que he hecho los últimos 10 años, 11 años.
Sí, Marco Enrique, un millón de gracias por
estar con nosotros. A ustedes,
candidato. Buen día. Sale gira el candidato.
Sale gira el candidato antes de irnos.
No, ya no soy candidato y soy un ciudadano como
el Banco Central.
Hoy soy un profesional que trabaja.
El Banco Central entregó el IMASEC, entregó el IMASEC del mes de noviembre, que correspondió a un 3,2%, bastante por sobre las expectativas que se ubicaban en el 2,3%. El IMASEC minero aumentó un 2,9%, el IMASEC no minero lo hizo en un 3,2%. El incremento fundamental estuvo en las actividades de comercio, servicios e industria manufacturera. En términos desestacionalizados y con respecto al mes anterior, el minero cayó un 0,8% y el IMASEC no minero aumentó 0,9%.
Viene información privilegiada, sí, así que ellos...
Me encanta dar esa información estructural.
Las tradiciones.
Y luego, cartas notables. Buenos días.
Que tengan buen día. Gracias. Chau.